Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Señor y Dios, te damos gracias porque es para nosotros más que un placer poder venir a tu casa. Es un gozo en nuestro corazón el poder sentarnos una vez más a tus pies. Así que oramos ahora que tú traigas tu palabra, hable a nuestros corazones edificando tu iglesia, Señor. Glorifícate en cada una de nuestras debilidades y más bien, llévanos a entrar en tu presencia a fin de contemplar tu hermosura. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En estos días hacía un ejercicio con el listado de oración nuestro y una oración frecuente de los hermanos es que Dios le dé crecimiento. Algunos dicen en la fe, otros dicen en la gracia, algunos piden sabiduría y otros quieren que Dios le ayude a poder tener discernimiento en las decisiones que tomen. Al fin y al cabo, todas ellas tienen mucho que ver con nuestro crecimiento espiritual. Y a pesar de que muchas veces se ha podido hablar desde el púlpito de este tema, nosotros debemos observar este detalle no solamente en una simple petición de oración. Cuando nosotros oramos por crecimiento espiritual, nosotros debemos procurar en el Señor ejercitarnos en nuestra vida diaria a fin de que nosotros podamos dar evidencia de si realmente estamos creciendo o no. No basta con una simple oración o creer en nosotros mismos en que estamos en un estado de crecimiento espiritual. Ese estado de crecimiento espiritual ha de evidenciarse en nuestra vida congregacional, en nuestra vida familiar y aún en nuestra vida social. Esos son los campos donde nosotros vamos a mostrar que realmente estamos creciendo. Así que yo lo invito al primer libro de Colosenses para que veamos allí una de las porciones. El pastor Guzmán hace un ratito hablaba del corazón que el apóstol Pablo hablaba a los hermanos de Tesalónica. Pero yo pienso que como Pablo habla a estos hermanos en la iglesia de Colosa, tiene que ser una de las formas más maravillosas de poder hablar de alguien y de evidenciar la transformación gloriosa que estaba teniendo la palabra de Dios en el corazones de estos hermanos. Leo desde el versículo 1 y hasta el 12, aunque parezca un poco extensa la porción, es importante que podamos leerla completa. Colosenses capítulo 1, verso 1. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo y del amor que tenéis por los santos, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra de verdad del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad, como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Jesucristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracia al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz. Y cuando nosotros leemos esta porción, hermanos, lo primero que resalta a nuestra vista es el gozo con el que el apóstol Pablo está hablando. Pablo allí no está hablando con el simple gozo de haber predicado la palabra y sentirse tranquilo porque cumplió con el deber de llevar el evangelio a aquella gente. Pablo está hablando aquí con un gozo que va más allá de eso. Es un gozo no solamente de haber predicado la palabra, sino de que ahora él estaba recibiendo las buenas nuevas de lo que aquello había causado en la vida de quienes las escucharon. Y Pablo, cuando habla de estas iglesias que fueron ministradas por la predicación de su evangelio en uno de sus viajes misioneros, en toda la zona de Asia Menor, él regularmente habla, cuando se refiere a ellos, con ese amor y con esa pasión. Algo que definitivamente llenaba a Pablo de un gozo grande. Nosotros debemos recordar, hermanos, que la iglesia de Colosa se encontraba en una situación muy particular. Ellos habían recibido el evangelio de parte de Epafras, quien había estado en Filipos, y quien allá en la iglesia de los filipenses había escuchado la predicación de Pablo. Pero va a Colosa, predica el evangelio, muchos vienen al arrepentimiento, pero ¿qué sucede? Que en Colosa había lo que se llama un berenjenal de doctrina. Así que ellos se tenían que enfrentar a todas las herejías que se estaban levantando. Allí habían herejías, hermano, que iban desde lo más simple a como no tocas y no digas y no hagas, hasta la adoración de los ángeles. Había una colonia de judíos que mantenía todavía su firmeza en cuanto a los votos del Antiguo Testamento, a la ley, y eran rígidos con ella. Pero la gran mayoría de la gente en aquella ciudad eran gentiles. Gentiles que creían en cuantas cosas se le enseñaba o predicaban. Allí había un grupo que quería adorar ángeles. Había otro grupo que lo que quería, desdeñaban todo tipo de predicación que tenga que ver con Cristo. Para ellos Cristo no existía, la deidad de Cristo no era defendida. Y los hermanos en la iglesia de Colosa se encuentran en medio de este campo de batalla. Y es increíble, hermano, cuando Pablo se refiere a ello, cómo estos hermanos pudieron mantenerse firmes en medio de todas esas herejías. Así que este hombre, cuando oye este reporte, definitivamente su corazón estaba muy lleno de gozo. Allí vivían un grupo de hermanos que ellos habían escuchado el evangelio del Señor Jesucristo, habían predicado el evangelio, y habían llevado a muchos cautivos al evangelio de Cristo, por lo cual este grupo de hombres que allí se levantó se mantenía fiel, permanecían firmes en su profesión de fe y estaban, no solamente eso, hermanos, estaban creciendo. A pesar de todas las dificultades en el caminar de la fe, ellos pudieron mantenerse firmes. Para muchos en el día de hoy, cualquier dificultad es una buena excusa para abandonar el evangelio. Cualquier dificultad en el camino de la fe es una buena excusa para abandonar el evangelio. Para estos hermanos, las dificultades no fueron más que una oportunidad más para mostrar su fe y amor en el Señor. Y nosotros debemos empezar desde el inicio mismo a aprender de estos hermanos que las dificultades en la vida están para que nosotros crezcamos en el evangelio, para que crezcamos en la gracia. No para que nos vayamos a llorar y a escondernos porque se presentó una situación que no podemos resolver. Nuestro Señor está ahí. El que esté falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Y Él no se la dará. No es eso lo que dice la Escritura. Le dará. Así que cuando nosotros vemos la vida de estos hermanos, nosotros tenemos que observar algunos detalles. Lo primero que evidencia el crecimiento de estos hermanos lo vemos en el versículo 1 y 2. Y vamos a ir viendo algunas claves. Primero, de qué es, cómo se evidencia este crecimiento. Y luego vamos a ver cómo o de qué manera ellos estaban firmes. Versículo 1. Repito nuevamente. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en la iglesia que está en Colosa, gracia y paz a vosotros. Lo primero que Pablo hace de una manera clara es llamar a estos hermanos por dos nombres. Él dice hermanos fieles en Cristo. Hermanos que eran fieles en Cristo. Hermanos, y hablar de fidelidad en el día de hoy es un problema. Es un problema. Porque nosotros estamos viendo como mucha gente está dejando la fidelidad que durante tanto tiempo mantuvo en el Señor para irse tras los dioses de este mundo. Para irse tras el evangelio falso. Un pseudo evangelio que se está predicando en las calles en el día de hoy, pero que es económicamente más rentable que el evangelio verdadero del Señor Jesucristo. Un evangelio donde la gente solo crece económicamente. Y se piensa que esa evidencia de crecimiento económico habla de una evidencia de crecimiento espiritual, lo cual es falso, y lo vamos a ver más adelante. Algunos de estos hermanos a los que Pablo llama fieles habían sido instruidos por él, como ya dijimos, cuando estaba predicando en Éfeso. Y cuando fueron enseñados por él, estos hombres lo que hicieron fue irse a la ciudad de donde ellos salieron y sembraron allí con toda fidelidad la palabra del evangelio. Pablo lo menciona a cada uno de ellos y hablan de cómo estos hombres no solamente llevaron el evangelio, sino de cómo ellos se sacrificaron. Sacrificaron sus vidas y sus casas por amor al evangelio que habían aprendido durante la predicación de Pablo en Éfeso. En el mismo capítulo 4 de Colosenses, verso 7, vamos allí, vean cómo Pablo se refiere a estos hermanos. Colosenses capítulo 4, verso 7. Pablo le dice a estos hermanos, todo lo que a mí se refiere lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro, y consiervo en el Señor. Verso 8, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Verso 9, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os hará saber. Lo saluda Epafra, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Decid a Arquipo, mirad que cumpla el ministerio que recibiste. Cuando Pablo habla a estos hermanos y habla de la fidelidad de estos hermanos, fíjense que él habla con nombre, y no solamente con nombre, sino con hechos de la fidelidad de estos hombres. Epafra había venido a Pablo trayendo un reporte de lo que estaba pasando en la iglesia de Colosa, y Pablo emocionado, Pablo contento, con un corazón lleno de gozo, empieza a escribir una carta a los colosenses, la cual va a enviar con Tíquico. Así que él le dice, Tíquico, quien es un hombre fiel, ministro, oigan cómo Pablo se refiere a este hombre, un fiel ministro y consiervo, el cual estoy enviando a ustedes para que conozcan todo lo que a nosotros se refiere, con Onésimo, amado y fiel hermano, el cual que es uno de dónde, de Colosa. Onésimo era un hombre que venía de Colosa, así que él le dice, y va con él Onésimo, amado y fiel, que es uno de vosotros. También le saluda Epafra, el cual es de quién, de Colosa. Pablo es de Epafras es de Colosa. Él era que había venido a traer a Pablo el reporte de cómo la iglesia estaba creciendo. Y se presume que este hombre fue el que inició todo el ministerio evangelístico en esta ciudad de Colosa. Al final Pablo se refiere al equipo y le dice, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Y esto nos habla de que estos hombres habían permanecido fieles. Esa fidelidad era una evidencia del crecimiento que ellos estaban teniendo en el camino de la fe. No fue que a ellos se les ocurrió decir, estamos creciendo. Es que ellos estaban dando evidencia, y su fidelidad era una evidencia clara de que aquella iglesia estaba creciendo. Onésimo, cuyo nombre se menciona aquí como fiel hermano, era un miembro de aquella ciudad, que por situaciones particulares había salido huyendo de allí, como veremos más tarde en el libro de Filemón, y se había encontrado en la cárcel con Pablo. Así que este hombre que fue preso en la cárcel encontró su salvación en la cárcel. No le pudo pasar otra cosa que caer preso al lado de Pablo. Porque allí no solamente vino el arrepentimiento, sino que empezó a crecer de tal manera que cuando Pablo se refiere a él, dice, amado y fiel hermano. Vean cómo el evangelio debe cambiar nuestra conducta. No importa cómo lleguemos a la iglesia, no importa la condición en que vinimos al Señor. Lo importante es que se diga de nosotros lo que se dice de Onésimo, un amado y fiel hermano. Porque el evangelio haya transformado nuestra vida a un punto tal que sea evidente para todos los que están a nuestro lado que estamos siendo fieles al Señor. Y eso se estaba evidenciando en estos hermanos que están allí. La segunda clave que Pablo da del testimonio, del crecimiento de esta gente, es el testimonio de su fe. Fíjense que Pablo dice, habiendo oído de vuestra fe y del amor que tienen por los hermanos. Ese amor y esa fe de los hermanos en la iglesia de Colosa llegaba a tal punto, hermanos, que ellos se sacrificaban ellos mismos. Cuando Pablo habla a Filemón para que pueda recibir a Onésimo nuevamente, noten que en el versículo 1 del capítulo 1 de Filemón, Pablo dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, al hermano Timoteo y al amado hermano Filemón, colaborador nuestro, a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está ¿dónde? En su casa. En su casa. La fe y el amor de estos hermanos lo llevó no solamente a predicar el evangelio, sino a que abrir la puerta de su casa de par en par, para que todos los que quieran escuchar el evangelio de Cristo pudieran venir hasta acá y oírlo. Así que Pablo, cuando habla, habiendo oído de vuestra fe y de nuestro amor por el Señor, es porque él tiene evidencia que sobran de la obra maravillosa que estos hermanos estaban haciendo. Hermanos que tenían una fe inquebrantable. Si nosotros vemos este ejemplo, es evidente que la fe es indispensable si nosotros queremos crecer espiritualmente. Y yo sé que muchos pueden pensar, pero eso es muy sencillo. Es claro que necesitamos fe para crecer, evidentemente. No habrá algo más. Y ese es el problema de nosotros, hermanos. Ese es el gran problema de nosotros. Siempre queremos que nos digan algo más. Pero es que todo lo que se nos tiene que decir está aquí. Todo lo que se nos tiene que decir está aquí. ¿Por qué queremos oír algo más? ¿Por qué siempre queremos como una cosa nueva? Algo que nos suene extraño, que nos suene extravagante, que llame a la atención. Por eso es que muchos se están yendo todos los días al infierno y al mundo. Porque como ya están cansados de oír lo mismo, es necesaria la fe para tener crecimiento espiritual. Alguno dirá en su mente, algo nuevo dijiste, hermano. Pero eso lo sabemos desde los tiempos de Cuca. Muchos podrán pensar eso. La pregunta que te voy a hacer es, si lo sabes, ¿por qué no has crecido espiritualmente? Si no quieres que te lo repitan, porque entonces estás en el mismo estado donde estás desde que llegaste. ¿Qué pasa con tu corazón? Pues déjame repetirte. La base de todo crecimiento genuino es la fe en Cristo. Aunque no te guste, te lo repito. La base de todo crecimiento genuino es la fe en Cristo. Estos hermanos estaban creciendo por su fe en Cristo. Ellos estaban creciendo por su fe puntual en Cristo. La otra evidencia a la que Pablo se refiere aquí es el amor constante de estos hermanos. El amor constante de estos hermanos, el amor por Cristo, lo llevó a ellos a sacrificarse. Por eso cuando Pablo habla de ellos, lo menciona por nombre, con un gran sentimiento. Él habla de cómo la gracia divina de Dios obró en el corazón de Arquipo, de Filemón, de Epafras, de cada uno de ellos, porque ellos se mantuvieron no solamente fieles, sino que se mantuvieron con una fe inquebrantable y con un amor invariable, no solamente para con Pablo, sino también para con todos los hermanos, para con todos los hermanos. Y déjenme decirle algo, hermanos. Es fácil nosotros querer y apreciar aquello que estamos viendo. Pero es, la mayoría de estos hermanos en la iglesia de Colosa no conocían a Pablo. Nunca lo habían visto. Muchos de ellos ni siquiera lo habían visto. Ellos habían recibido el mensaje por medio de estos hombres que habían sido instruidos por Pablo. Esos hombres que Pablo menciona aquí, que habían tenido una comunión íntima con él. Y esos hombres son los que llevan el evangelio a Colosa. Y fíjense cómo esa iglesia, a través de la predicación fiel del evangelio, llegan a amar a Pablo a tal punto que pareciera que ellos conocieran a Pablo de la vida entera. Pablo mismo lo dice, capítulo 2, verso 1. Lean. Pablo dice, porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por vosotros y por lo que están en la Odisea y por todo lo que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones y unidos en el amor. En el amor. Hermanos, cuando yo leí esta porción del capítulo 2, yo me quedé gratamente sorprendido. ¿Saben por qué? Porque ciertamente todos los días confirmamos que la palabra de Dios es veraz y es fiel. Primera de Juan dice, el que no ama a su hermano quien ha visto, ¿cómo podrá amar a Dios al que no ha visto? Y estos hermanos llegaron a amar a Pablo aún sin conocerle, sin poder ver su rostro. ¿Por qué? Porque Pablo amaba el evangelio que le llegó a ellos. Así que ellos tenían algo en común para amarse, a Cristo. Y eso es suficiente para nosotros amarnos aún sin conocernos. Aún sin conocernos. Si estamos bajo la sombrilla de nuestro Señor y Salvador, nosotros tenemos que amarnos y orar los unos por los otros. Y eso no es por decirlo, hermano. Cada miércoles, la primera sección de oración que se hace aquí, ¿cuál es? Lo que viene en los miércoles, ¿verdad? ¿Cuál es la primera sección de oración que se hace aquí? Y tiene un título, por las iglesias en el mundo. Y se empieza a orar por iglesias específicas, por ministerios específicos y por personas que nosotros no conocemos. ¿Cuántos años duramos aquí orando por Ariscán? ¿Alguien conoce la cara de Ariscán? ¿Alguien la ha visto? Porque yo no la he visto ni en internet. Y pasamos mucho tiempo orando por él. ¿Por qué? Porque nos unía la misma fe. Nos unía el mismo Señor. Nos unía el mismo amor. Nos unía el mismo amor. Es evidente, hermanos, que esta iglesia, a pesar de todas las dificultades que enfrentaba, estaba creciendo en su fidelidad a Dios. Estaba creciendo cada día más en su fe y en el amor por los hermanos. Pero Pablo nos revela en el versículo 5 la causa de ese crecimiento. Versículo 5 del capítulo 1. A causa de la esperanza que está guardada en los cielos, la cual habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Tito cantaba ahorita el último himno acerca de la venida de nuestro Señor. Cuán gloriosa será la mañana. ¿Saben cuál era la esperanza que sustentaba a estos hermanos y que lo llevaron de esa manera? ¿Saben cuál era la esperanza? Que nuestro Señor no solamente murió, sino que resucitó para darnos vida y vida en abundante. Estos hermanos estaban conscientes de esa verdad, porque ¿saben qué? Pablo en todo su ministerio predicó una cosa, a Cristo y a este crucificado. Ellos no fueron la excepción. Pablo llevó el evangelio fiel como lo había recibido del Señor. Y estos hermanos de Colosa, cuando escuchaban ese evangelio, ellos estaban mirando a esa esperanza que aguarda en los cielos. La venida de Cristo es una esperanza para todos aquellos que hemos creído en Él. Por eso deseamos que Cristo venga. Por eso deseamos que Cristo venga. Y miramos con esperanza la venida del Señor. Porque aquel día, como bien cantábamos, ya allí no tendremos necesidad de sol. Allí no tendremos necesidad de nada. Cristo será nuestro sol. Cristo será nuestra vida. Él será el que sustente todo nuestro ser en todos los sentidos. Allí no habrá más dolor. Allí no habrá más dolor. Allí ya no vamos a tener que preocuparnos por si hay que ir a trabajar, si me van a botar, si no me van a botar. Nada de eso, mi hermano. ¿Sabe cuál será nuestra única preocupación allí? Adorar al Rey de Reyes. Esa será nuestra preocupación. Y cuando ellos miraban esa esperanza guardada en los cielos, ellos estaban viendo eso. Ellos estaban trabajando sabiendo que su trabajo en el Señor no era en vano. No era en vano. Tendría su recompensa cuando el Señor venga de los cielos a buscar su iglesia. Así que esa esperanza, hermanos, lo motivaba. Lo motivaba para ellos servir al Señor. Y debe motivarnos a nosotros en las cosas que hacemos para el Señor. Porque el Señor es galardonador. ¿De quiénes? De los que le buscan. No son de los que andan descuidados. No son de los que no quieren esforzarse. No son de los que no quieren hacer nada. No. Es una motivación que tenemos delante de nuestros ojos. La venida de Cristo es la esperanza que todo creyente aguarda de que de ser redimido total y completamente de este mundo. Ya Él nos compró. Ya somos posesión de Él. Así que cuando Él venga, ¿vendrá a buscar a quiénes? A los que son de Él. Y esa esperanza debe a nosotros motivarnos. Todos los creyentes debemos tener en nuestro corazón el deseo ferviente de crecer cada día, un paso a la vez. No hay que ir tan rápido. No hay que ir tan rápido. Hay quienes son, quienes llegan al Evangelio y crecen rápidamente y velozmente. Y qué bueno, Dios es quien da los dones. Hay otros que no van a la misma velocidad y vamos mal pasito. Y otros como que nos pasan a ciento y pico por el lado. Y nosotros frecos, pero ese hermano sí va rápido. Uf, y ese sí. Pero cuando venimos a ver, miramos para atrás, vemos otro como que va más lento que nosotros. Así que vamos un paso a la vez. Pero ¿saben qué es lo importante, hermano? No es si voy tan rápido o si voy tan lento, es si voy avanzando. Eso es lo que debe preocuparnos. Bueno, mira, Tito me pasó como un cepelín en el crecimiento de la fe. Sí, pero cuando él te pasó, ¿tú estabas parado caminando? No, yo estaba caminando. Pues sigue caminando. Sigue caminando. No te detengas. ¿Por qué? Porque no todos vamos a crecer al mismo nivel, a la misma velocidad. ¿Por qué? Porque Dios mismo ha dado dones a los hombres, diversos. Tal vez a ti no te dieron ese don, a aquel no le dieron ese don. Mira, ve cuál fue el que te dieron, para que tú agarres ese don que te dieron y empieces a trabajar tu don, tranquilo. Pero si hace como el que agarró la moneda y la enterró, porque él sabía que el Señor era malo, era severo, ¿para dónde vas? Te vas a quedar en la meta y no vas a cruzar la raya. No la vas a cruzar. Debemos observar, hermanos, nuestro estancamiento espiritual con seriedad. Debemos verlo con seriedad. Porque es muy posible que si no estamos creciendo, sea por dos razones. O no nos hemos convertido realmente, o hemos perdido toda esperanza. No tenemos esperanza, así que no estamos mirando con esperanza hacia adelante. No hay para dónde coger y por eso no avanzo. No hay nada que me motive para avanzar. Cuando hemos perdido el celo por las cosas del Señor, tenemos que hacer un stop y empezar a revisar nuestras vidas. Porque la esperanza que está guardada en el cielo tiene que ser una motivación en mi camino de la fe. Si tu vida espiritual está en decadencia y en vez de crecer de una manera vibrante, tú estás abrazándote a las cosas mundanas de este mundo, hermano, hay un problema en tu corazón. Tiene que ver si te pasa como la iglesia de Éfeso y has dejado tu primer amor. Hay que ver si es que has dejado tu primer amor. Tiene que hacer un alto y examinar por qué tu apatía espiritual. ¿Por qué las cosas del Señor no te prenden como te prendían antes? ¿No te animan como te animaban antes? Revisa tu corazón, hermano, y mira a ver si es que has perdido la esperanza. Porque más adelante, en el capítulo 23, Pablo nos habla de cómo nosotros debemos mantenernos firmes y perseverando. Versículo 23 del capítulo 1. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, y el cual se predica en toda la creación debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Dónde debemos mantenernos perseverando? En esa esperanza. En esa esperanza. Esa es la misma esperanza a la que Pedro hace referencia en el capítulo 1, versículo 3. Vayamos allá, primera de Pedro. Verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo nacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio, una esperanza viva por la resurrección de Cristo de entre los muertos. Y Pablo sigue, y Pedro sigue diciendo en el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, ¿para quién? Para nosotros, para los que hemos creído en Él, para los que hemos abrazado ese Evangelio, para los que, igual que en la iglesia de Colosa, cuando ven esa esperanza que está en sus ojos, se motiva para seguir creciendo y trabajando en la obra de Dios. ¿Ven cómo esta esperanza motiva, hermanos? ¿Cómo esta esperanza debe alentarnos a continuar la carrera de la fe? ¿Cómo esta esperanza que está reservada en los cielos no solamente es la base de un crecimiento espiritual, sino que también lo potencia, lo impulsa, le da combustible a la vida de los colosenses como debe darnos a nosotros en nuestra vida? Noten el verso 6 para que vean cómo lo impulsaba a ellos. Colosenses 1:6, volvamos a nuestro texto original. Verso 6 al 7. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, llevando frutos, y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad, como habéis aprendido de Epafra, nuestro siervo amado, que es un fiel servidor de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado su amor en el Espíritu. Hermanos, este hombre era un guía espiritual para la iglesia de Colosa. Y Pablo está diciendo, hermanos, su pastor, su guía espiritual, ha llegado hasta mí y me ha traído este reporte de ustedes. Me ha traído este reporte de su fe, de su amor, de su esperanza. Y me ha dicho de cómo ese evangelio está trayendo fruto, está dando fruto, y que ustedes están creciendo desde el primer día que lo oyeron. Eso es lo que dice el texto, ¿verdad? Poniéndolo en un dominicano de nosotros. Epafra llega, le da el reporte, le dice a Pablo lo que está pasando, y le dice, Pablo, y desde que esa gente oyeron el evangelio el primer día, de ahí en adelante no han cesado de crecer. Se han mantenido en un crecimiento exponencial. Van hacia arriba. ¿Ustedes entienden, hermano, ahora por qué el gozo de Pablo cuando inicia la carta? Él tiene motivo para estar gozoso. Él tiene motivo más que suficiente para estar gozoso. El evangelio que había sido sembrado, no solamente que estaba produciendo fruto, sino que no dejaba de producir. Y la fe de estos hermanos iba cada vez más en aumento. Hermano, esto es amonestador para nosotros. ¿Saben por qué? ¿Cuántos años tenemos que vinimos al evangelio? ¿Cuántos años tú tienes en esta iglesia bíblica de la Trinidad? Si Francisco Dante tuvieran que dar un reporte de nosotros, imagínense que ellos son Epafras. Francisco Dante, mira, yo quiero un reporte del hermano, no voy a mencionar nombre para no meterme en lío, X. Hermano, nosotros pudiéramos estar tranquilos como estaban los colosenses. Epafras puede decir lo que él quiera, porque todo lo que va a decir es lo que el evangelio ha producido en nosotros. Pero hermano, pregúntate a ti mismo. Mírate hacia adentro. Y adentro de ti, llama a Epafras y dile, dame un reporte del hermano fulano. Yo sé que habrán muchos de los que el pastor Guzmán se va a reír, se va a explayar como se explayó Epafras hablando de los colosenses. Pero habrá otro que después de una risa larga le van a preguntar, pero ¿y qué fue? No me ha dicho nada. No me ha dicho nada. Hermano, que el Señor nos ayude a nosotros a poder crecer de tal manera en el Evangelio, que cuando los Epafras de esta iglesia se levanten a dar un reporte de nosotros, lo hagan con el gozo que este hombre fue donde Pablo. Eso debe hablar a nuestros corazones, hermanos. Porque es muy bonito orar por el crecimiento espiritual. Es bonito, lo hacemos y lo oramos y debemos hacerlo. Pero mi hermano, mire, de ahí abrazarse a estos principios. Abrazarse esta esperanza para crecer como estaba creciendo esta gente. Hay un refrán dominicano que dice que del dicho al hecho, no debería ser así para nosotros. No debería ser así para nosotros. Nuestro crecimiento debe ser constante. Como le dije ahorita, unos muchos, otros pocos, otros de a pasito, pero no podemos dejar de crecer, hermanos. No podemos dejar de crecer. ¿Saben por qué? Porque el crecimiento colectivo de Iglesia Bíblica de la Trinidad, ¿saben qué está sustentado? En el crecimiento individual de cada miembro de esta iglesia. Métase eso en la cabeza. Porque hay muchos entre nosotros, como dice Pablo, que cuando hablan del crecimiento de la iglesia, se refieren al edificio. Y hermano, el edificio no crece a menos que sigan construyendo. Así que el crecimiento del edificio no habla de crecimiento espiritual. La cantidad de sillas que pongamos aquí adentro, aunque tengamos que pegarla allá del púlpito porque no quepan, eso no habla de crecimiento espiritual. La elocuencia de la predicación no produce crecimiento espiritual, mi hermano. Apréndete esto. El estar en todos los ministerios de la iglesia no es sinónimo de crecimiento espiritual. Porque usted se puede ir al infierno cogiendo toda la cámara del mundo. Usted se puede, el que más se mueve, el que más está en ministerio, el que más está en todas las cosas. Hermanos, ten cuidado. Eso no habla de crecimiento espiritual. Debemos tener cuidado. Hay mucha gente que está en ministerio que no son visibles. Y no estamos diciendo que los ministerios visibles no son buenos. Lo que pasa es que son los más buscados. Pero hay gente que usted nunca lo ve, ni siquiera cuando trae esa agua aquí adelante, que pueden estar creciendo más que aquellos que estamos cogiendo mucha cámara. La cámara, ninguna de esas cosas habla de evidencia en el crecimiento espiritual. El verdadero crecimiento, hermano, aprende, grábate esta frase. El verdadero crecimiento se hace notar por una fidelidad incondicional, por una fe inquebrantable, por un amor no fingido, sino genuino por el Señor y por los hermanos. Y que mira esa esperanza gloriosa que está en los cielos, que lo ayuda a perseverar cada día en el camino de la fe. Hermanos, ahí se evidencia nuestro crecimiento espiritual. Ahí ha de evidenciarse nuestro crecimiento espiritual. Por eso es, mis hermanos, que cada día debemos preocuparnos por ir un paso a la vez. Uno a la vez. El que pueda correr, corra. El que pueda caminar, camine. El que pueda ir gateando, gatee. Pero no se pare. Pero no se pare. No te detenga. No te detenga, mi hermano. Debemos preocuparnos por ir un paso a la vez. Uno cree más, otro más al paso. Pero todos tenemos que correr hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo. Pasito, pero llegamos. No importa que tú llegues primero, yo lo que quiero es llegar. No importa si el último en la lista de los que van para el cielo soy yo, pero yo lo que quiero es entrar. Yo quiero estar allí con el Señor. Así que estos hermanos estaban mostrando una fe inquebrantable, un amor genuino. Pero hermanos, es increíble cómo Pablo, a pesar del gozo que tiene por el reporte que ha escuchado de estos hermanos, ahora ora por ellos. Noten cómo Pablo ora a partir del versículo 9, para que estos hermanos que Era evidente que estaban creciendo. No se detengan en su crecimiento. Pablo clama para que estos hermanos, por lo cual él está contento, no se queden allí, sino que crezcan cada día más y más. Porque él sabía que mientras más ellos crecían espiritualmente, su gozo iba a ser mayor, pero el avance del evangelio también iba a ser mayor. Pablo estaba claro en eso, hermanos. Por eso Pablo, cuando llega el versículo 9, dice, por lo cual, ¿qué es lo cual? Todo el reporte que le han dado, todo lo que ya él viene diciendo, que Epafra le comunicó. Él dice, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos que llegó el reporte, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con toda potencia de su gloria. Pablo estaba contento por el reporte, Pablo estaba gozoso por el reporte, pero ¿saben una cosa? Pablo no estaba satisfecho, porque Pablo sabía que había mucho más que dar, había mucho más que hacer. Y ahora Pablo, ¿qué hace? Ora para que Dios le dé a esos hermanos la firmeza de mantenerse todo el tiempo creciendo, sin detenerse. Así que lo primero que Pablo pide es que ellos sean llenos del conocimiento de su voluntad. Y esto es un reto, hermanos. Qué bueno que han crecido. Qué bueno que están dando testimonio. Pero yo voy a orar para que el Señor ahora los llene del conocimiento de su voluntad. Y Pablo aquí menciona dos tipos de conocimiento. Primero habla del conocimiento de su voluntad, y más adelante vamos a ver que Pablo se refiere a crecer en el conocimiento de Dios. Dos cosas que van amarradas una de la otra, pero que Pablo la pone en lugares diferentes, y van a ver por qué. Hoy en día la gente quiere tener mucho conocimiento. Quiere estar lleno de información. Pero debemos preguntarnos, ¿para qué? ¿Qué tú vas a hacer con la información que has acumulado? Aquí Pablo le coloca el apellido. Pablo dice, debemos procurar estar lleno en el conocimiento de su voluntad. Porque el conocimiento de la voluntad de Dios es lo que nos lleva a caminar de manera correcta. Si sabemos cuál es su voluntad y empezamos a caminar en esa voluntad, entonces estamos en lo correcto. Estamos caminando de una manera correcta. No sé qué hacer, ¿por dónde voy a ir? Señor, muéstrame tu voluntad. ¿Para qué? Para caminar por esa voluntad. Y muchas veces, hermanos, tenemos decisiones que tomar y no sabemos por dónde nos vamos a ir. ¿Y qué es lo que necesitamos que Dios nos revele? Su voluntad. ¿Para qué? Para poder elegir cómo conviene. Por eso Santiago dice, muchos piden y no reciben porque piden mal. ¿Por qué están pidiendo mal? Porque no están pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando pedimos fuera de la voluntad del Señor, evidentemente vamos a tener un problema. Pero procuramos ser llenos del conocimiento de su voluntad. Yo conozco mucha gente, hermanos, muchos, que conocen mucha Biblia, han leído mucho, tienen dominio de la discusión acerca de temas bíblicos. Y es más, voy más lejos. Hay gente que a nivel de la teología, aquí en nuestra iglesia, yo tengo que hablar de aquí porque yo no estoy en otra iglesia, ¿verdad? Tiene mucho conocimiento y mucho dominio. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué entonces es tan difícil hacer la voluntad de Dios? Si tienes tanto conocimiento, ¿por qué se te dificulta tanto? Entonces el conocimiento solo, hermano, no nos va a llevar a ningún lugar. Es el conocimiento de su voluntad lo que nos va a llevar por el camino correcto. Así que tenemos que orar al Señor, muéstrame cuál es tu voluntad. Y como David, decirle, y pon mis pies en ello. Enséñame el camino por donde debe ir, oraba David. Y después de que decía David, y guíame en él. O sea, muéstrame el camino, ponme en él y guíame también, porque si me deja solo, de nada me desvío. De nada, cojo para donde no es. Así que ponme en él, enséñame el camino. Mira, es por ahí, Argelis. Después que me ponga, ayúdame también a ir, Señor. Que lo necesitamos para todo. ¿De qué me vale conocer la voluntad de Dios y no hacerla? Hay gente que quiere vivir en la época de la filosofía griega. Cuando Pablo llega allá, ¿qué es lo que se encuentra? Los griegos querían sabiduría. Y los judíos, señales. Y dijo Pablo, yo no voy a caer en ese gancho. Yo voy a predicar a Cristo y a este crucificado. Yo no voy a caer en ese gancho de la filosofía. Pero aquí hay muchos que si tuviéramos en esa época fuéramos buenos filósofos. Y nos quedáramos ahí nada más. Pero el conocimiento debe producir, el conocimiento de la voluntad debe llevarnos a nosotros a crecer. Debe ayudarnos a madurar en la vida cristiana. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Por qué debemos preocuparnos por entender cuál es la voluntad de Dios? Por tres razones. Primero, es buena. Segundo, es agradable. Y tercero, perfecta. ¿Ven por qué entonces debemos procurar ser llenos? Crecer en el conocimiento de su voluntad, porque eso es lo que conviene a mi alma. Eso es lo que es de bien para mí. Pero Pablo no solamente ora para que ellos sean llenos del conocimiento de su voluntad, sino que él también les dice, en toda sabiduría. En toda sabiduría. En Efesios capítulo 5, versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendido de cuál es la voluntad del Señor. Y más adelante, en el capítulo, más atrás, en el verso 15 de Efesios 5, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino que entendido de cuál es la voluntad del Señor. O sea, que si fuéramos a definir sabiduría en este contexto, sería la buena aplicación de la palabra de Dios a nuestro caminar diario. La correcta aplicación de la palabra de Dios en nuestro caminar diario. Pero Pablo también ora para que ellos sean llenos de inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual. Esto tiene que ver, hermanos, con discernir las cosas espiritualmente. De hecho, Pablo habla, ¿verdad?, de que muchos no pueden discernir lo espiritual. ¿Por qué? Porque son carnal. Así que necesitamos tener una mente espiritual para poder discernir lo espiritual. Pero de este punto no le voy a dar más detalle, porque de eso se tratará nuestro otro sermón. Si quieren verlo, por el mismo capítulo, a la misma hora, la misma señal. Hermanos, esta oración tiene como petición que nuestro Señor los llene de gracia, los equipe para la tarea que le queda a ellos por delante. Noten que el versículo 10 dice cuál es esa tarea. Para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Y entonces aquí tenemos el otro conocimiento. El conocimiento de su voluntad y el conocimiento de Dios. No es lo mismo, hermano, saber que Dios es soberano y conocer al Dios soberano. Son dos cosas distintas. Porque si usted sale allá afuera y le pregunta a la gente si cree en Dios, muchos le van a decir que sí. La pregunta es, ¿y le han creído a Dios? Porque Dios ha mandado a todos los hombres en todo lugar, ¿a qué? ¿Se arrepintieron? No le creen. Ellos saben que hay un Dios. Pero de ahí a creerle, son dos cosas distintas. Crecer en el conocimiento de Dios, mi hermano, es agarrar esto, agarrar la palabra de Dios, darle para la izquierda, ver allí todo lo que tiene que ver con los atributos de Dios, orar para que Dios me enseñe lo que eso significa, procurar vivir de acuerdo a eso. Y que cuando yo diga, Dios es soberano, y me esté pasando todo lo que me tiene que pasar, y se me cayó la casa, y se cayó el carro, y se me perdió todo lo que se me tiene que perder, en medio de eso yo diga, Dios sigue siendo soberano. Ese es el conocimiento de Dios. En ese conocimiento tenemos que crecer, porque nuestra fe es continuamente atacada. Nuestra fe es continuamente bombardeada. Y si no estamos firmes en ese conocimiento acerca de Dios, ¿sabe qué va a pasar, mi hermano? Nos vamos a caer. Nos van a derrumbar. Por eso muchas iglesias en el día de hoy y muchos creyentes en el día de hoy ya cayeron. ¿Saben por qué? Porque dejaron de conocer al Dios soberano y santo. Y han metido a sus dioses en sus corazones y en su iglesia. Han metido a sus dioses en sus corazones y en su iglesia. Resultado, sucumbieron. Van a sucumbir y la vamos a ver caer. Que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde. Y tenga misericordia de ellos y lo haga volver al camino de la verdad. Porque Dios siempre tendrá misericordia dispuesta para quienes los buscan. Pero mi hermano, si dejas de crecer en el conocimiento de Dios, te pone un palo acechado. Te van a tumbar. Te van a tumbar. Tenemos que abrazarnos ese conocimiento para que a través de ese conocimiento de nuestro Dios, entonces podamos andar como es digno del Señor. Y andar como es digno del Señor implica cuatro cosas que Pablo dice en el versículo. Número uno, agradándole en todo. Número dos, dando fruto de buenas obras. Número tres, creciendo en el conocimiento. Y número cuatro, fortalecidos. Pablo dice cuál es el resultado de ese caminar como es digno del Señor. Y cuando habla de fortalecido, Pablo agrega algo más. Fortaleciéndonos en paciencia, perseverancia y gozo. El gozo que Pablo tenía. Él sabía que la batalla no había terminado. Él sabía que la guerra no había terminado. Pero ya él tenía gozo en su corazón. Porque lo que estaba produciendo el Evangelio de Cristo lo llenaba de todo gozo. Hermanos, que este ejemplo de los colosenses sea un espejo en el que nosotros nos empecemos a mirar. Sea un espejo en el que nos comencemos a mirar, procurando cada día crecer en la gracia, pidiéndole al Señor, ¿verdad?, que nos sostenga, que nos dé sabiduría, que nos dé crecimiento en conocer cuál es su voluntad, que nos dé crecimiento en conocerlo a Él cada día. Y que nosotros nos mantengamos en una escala, en una escalera que vaya todo el tiempo en ascenso. ¿Y saben cuál es esa escalera? Voy a terminar leyéndole primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 8, porque Pedro allí nos deja una escalera en el que todos, mis hermanos, miren, tenemos que empezar a subir hasta llegar al techo del edificio. Hasta llegar al techo del edificio. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5. Miren qué calera nos deja Pedro allí. Verso 5 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a nuestra fe, virtud. Segundo escalón, el primero, la fe. Segundo escalón, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Qué calerita, Qué calerita. Si empezamos a subirla, ¿cómo vamos a llegar allá? ¿Cansado con la lengua afuera? ¿O gozoso? Porque la esperanza que vamos a ver cuando lleguemos ahí es tan grande que sobrepasará cualquier tipo de cansancio que tengamos. Es una escalerita hermosa la que deja Pedro. Y dice en el versículo 8, porque si estáis en estas cosas en vosotros y abundan, no nos dejará estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven cómo termina Pablo, Pedro? Todas estas cosas nos llevarán a nosotros a mantenernos firme, perseverante y hasta arriba, y no nos dejarán sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, que podamos mirarnos en ese espejo. Que podamos vernos en ese espejo y nos preocupemos por cada día procurar andar como es digno del Señor, creciendo en cada una de estas cosas. Amén. Oremos. Señor, qué bueno es escuchar tu palabra y ver el reto que tenemos en ella. Pero necesitamos de ti para que tú nos ayudes, no solamente a poder ver la escalera, sino a tomar fuerza y empezar a subir escalón tras escalón, hasta llegar a donde tú quieres vernos, Padre. Pero ayúdanos a través de tu Espíritu. Convéncenos de estas cosas. Ayúdanos a crecer tanto en el conocimiento de tu voluntad como en el conocimiento tuyo, a fin de que nosotros podamos ser de gozo para tu corazón, como fueron los colosenses para el gozo de Pablo. Oh Señor, ayúdanos cada día a vivir como conviene, a caminar como conviene y a crecer para gloria, honra y alabanza de tu nombre. En Jesús te lo pedimos. Amén.